Los casos de esclerosis múltiple se han duplicado en las últimas dos décadas. Una razón es que cada vez se diagnostica mejor esta enfermedad, pero otras causas pueden estar relacionadas con factores medioambientales y de estilo de vida. Déficit de vitamina D, falta de exposición a la luz solar y tabaquismo son algunos de los factores que pueden acelerar la aparición de esta enfermedad que afecta al sistema nervioso central. Una enfermedad que afecta sobre todo a los adultos jóvenes, como recalca la doctora Esther Moral, coordinadora del Grupo Nacional de Esclerosis Múltiple de la Sociedad Española de Neurología.
La enfermedad es la primera causa de discapacidad por enfermedad en gente joven. ¿Por qué te digo esto? Porque, digamos, cuando piensas en discapacidad en gente joven, lo primero que piensas es en accidente de tráfico. Pero el accidente de tráfico no es una enfermedad. Es un problema que te viene sobreañadido. Pero la primera causa de discapacidad en gente joven es la enfermedad, es esclerosis múltiple. Y afecta a una de cada 1,000 personas, que no es poco. Esto en mi medio, pero por ejemplo en nuestro medio, en el que nos movemos habitualmente, en Europa, en muchas partes, digamos, de Latinoamérica, etcétera, etcétera. Pero en cambio, en regiones como por ejemplo el norte de Europa, la prevalencia aumenta hasta llegar a 200, 250 casos por cada 100.000 habitantes, con lo cual pasamos a tener pues eso, dos casos y medio por cada 1,000 habitantes, con lo cual no es una enfermedad rara. Es una enfermedad que muchas veces no es conocida porque la gente no va diciendo que tiene esclerosis múltiple, pero es una enfermedad frecuente.
Llama la atención, en las últimas dos décadas el número de pacientes con esclerosis múltiple se ha duplicado. ¿Por qué?
Pues mira, a modo de datos, para que nos entendamos, realmente diagnosticamos al año 1.800 nuevos casos en España. Esto quiere decir que en nuestro país tenemos actualmente unas 47.000 personas afectadas, en Europa unos 700.000 y a nivel de todo el mundo unos 2 millones y medio de personas afectadas por la enfermedad. ¿Por qué los diagnosticamos más? Pues mira, no solo porque evidentemente en los últimos años la sociedad ha tomado más conciencia de consultar porque hay tratamientos y este tratamiento te puede cambiar el pronóstico de la enfermedad y que además nosotros diagnosticamos mejor las técnicas que ahora tenemos diagnósticas, la calidad de la resonancia es mejor, estamos más mentalizados en detectarlo porque sabemos que con los tratamientos podemos cambiar la evolución, no solo por esto, sino porque sabemos que hay algunos factores ambientales, de estilo de vida, que realmente pueden favorecer tanto lo que es la aparición de la enfermedad como influir en su pronóstico. Cosas tan habituales y tan sencillas como el fumar, que es un hábito tremendamente extendido, puede hacer que si tú no fumas tengas menos números de que se te desarrolle la enfermedad, o que si la tienes, el fumar haga que evolucione peor, tengas un peor pronóstico. Por ejemplo, la exposición a la luz solar, tanto por ejemplo en Europa como en países latinoamericanos tenemos un nivel de radiación ultravioleta muy bueno, muy elevado. Y esto debería hacer que no tuviéramos ningún tipo de problema en sintetizar vitamina D, que su forma activa se genera mediante la exposición a la luz solar. Pero en cambio, debido pues a que hacemos vida muchas veces en el interior, nos pasamos el día encerrados pues en las oficinas, en nuestros centros de trabajo, además nos ponemos cremas con alta protección solar continuamente, al final lo que acaba pasando es que no generamos el nivel adecuado de vitamina D, y cuando lo miras en sangre, mucha gente, no solo pacientes con esclerosis múltiple, sino muchas personas lo tenemos bajo. Y la vitamina D en el caso de la esclerosis múltiple también está influyendo en que la evolución de la enfermedad, por ejemplo, sea más benigna. La dieta, sabemos que dietas bajas en sal pueden ayudar a que esto funcione mejor, una práctica regular de ejercicio aeróbico puede hacer que el pronóstico de la enfermedad mejore. Y todo esto sí que está en nuestras manos. Antes pensábamos, si te toca, te ha tocado, no puedes hacer nada. A día de hoy sabemos que esto no es cierto. Hay muchas cosas que tú puedas hacer para que realmente la evolución de tu enfermedad sea mejor.
La esclerosis múltiple afecta sobre todo a los jóvenes adultos entre 20 y 40 años de edad y a las mujeres. Le preguntamos a la doctora Esther Moral el porqué de esto.
Pues este es uno de los grandes misterios. No sabemos ni por qué afecta más a gente joven ni por qué afecta más a mujeres. Las formas más frecuentes, que son las formas en brotes o remitentes recidivantes o relapsing remitting, realmente la proporción mujer-hombre es de 3 a 1. Y no lo sabemos. No sabemos por qué, digamos, el sistema inmune precisamente en esa etapa de nuestra vida y por qué precisamente más en mujeres realmente pasa a atacar una sustancia que nos es propia y que, por tanto, no tendría que atacar, confundiéndolo con, como si fuera algo ajeno.
Porque si recuérdanos un poco qué viene siendo la esclerosis múltiple y cuál es la, bueno, no se sabe todavía su causa, pero bueno, más o menos el mecanismo.
Mira, su causa final no se sabe. Pensamos que posiblemente es un conjunto de factores que afectan. Entre ellos, es posible que una cierta predisposición genética, lo cual no quiere decir que pase directamente de padres a hijos. De hecho, el hecho de que tú tengas, por ejemplo, un padre afectado, digamos, solo hace que tengas un 4% más de posibilidades de tenerlo que una persona que no tenga a este padre afectado. O el hecho de que tengas un hermano, lo mismo. Incluso en casos de gemelos univitelinos que comparten toda su carga genética y que, por tanto, si uno lo desarrolla, cabría pensar que el otro lo desarrolla también, pues no es el caso. Solamente un 30% de estos gemelos desarrollan la enfermedad. Con lo cual, como puedes ver, la genética importa, pero no solamente es lo único que condiciona. Creemos, como te he dicho antes, que posiblemente haya factores infecciosos. Sabes que realmente han cambiado muchos nuestros hábitos de vida. Cada vez los niños juegan menos en la calle, se ensucian menos, nos vacunamos más. Se cree que todo esto puede hacer que nuestro sistema inmune quizás esté más inmaduro de lo que estaba antes. Y luego, cosas del estilo de vida. Hemos cambiado nuestra alimentación, cada vez nos exponemos menos a la luz solar, siempre de una manera cuidadosa y saludable, porque sabemos que puede generar pues cáncer de piel y otro tipo de enfermedades, ¿no? Cada vez pues fumamos más, hacemos una serie de cosas que realmente parece que están confluyendo para que la incidencia de esta enfermedad esté empezando. Y lo que pasa simplemente es que nuestro sistema inmune se equivoca y en lugar de atacar algo, digamos, un virus, una bacteria, algo nocivo que nos viene de fuera, empieza a atacar algo que nos es propio, una parte de nuestro propio cerebro que es la mielina. Se confunde, lo confunde con algo, con una bacteria, con un virus y lo ataca. Y esto es lo que sucede, a grosso modo.
Y esta mielina es la que permite transmitir la información entre las neuronas, ¿es así?
Efectivamente, así es. Esta mielina es la que permite que la velocidad a la que la información se transmite sea la adecuada.
Y esto se va a traducir físicamente, bueno, en distintos síntomas, pero es una dificultad para coordinar los movimientos, para muchos aspectos, ¿no?
Pues va a depender, los síntomas van a depender mucho del lugar del cerebro o de la médula donde aparezca la lesión. Así, por ejemplo, si la lesión aparece en el nervio óptico, lo que nos pasará es que veremos muy borroso con un ojo solo durante varios días. Y, por ejemplo, si la lesión aparece en la médula, podemos notar, por ejemplo, hormigueos en las dos piernas. Si, por ejemplo, aparece en el lugar del cerebro que controla el equilibrio, lo que tendremos es una inestabilidad importante, podemos tener, por ejemplo, visión doble, etcétera, etcétera. Pero va a depender mucho del lugar del cerebro donde aparezca la lesión.
Se han hecho, me imagino, progresos en el diagnóstico, progresos en el tratamiento. Mi pregunta es, ¿se puede vivir hoy con esclerosis múltiple? ¿Se puede vivir bien?
Pues sí, o sea, afortunadamente, como tú lo has dicho, el cambio en los tratamientos de la enfermedad ha sido radical. Ahora disponemos realmente de un arsenal terapéutico importantísimo. Con lo cual, si una persona ahora empieza con una esclerosis múltiple, es diagnosticada ahora, lo que toca es que evolucione bien con el tratamiento correcto y el seguimiento correcto y no necesariamente tenga una discapacidad ni moderada ni importante. Pero no nos olvidemos, hay muchos pacientes que lamentablemente empezaron con su enfermedad en épocas que no había tratamiento. Y esta gente sí que tiene una discapacidad importante adquirida y lo que todavía no tenemos hoy bien controlado es cómo tirar atrás esta discapacidad. Y estos pacientes están ahí y también tenemos que ofrecerles cosas que mejoren su calidad de vida.
Muy bien, es decir, que es una enfermedad que no tiene cura, pero se puede, por decir así, controlar.
Sí, a día de hoy, desde luego, no tiene cura, pero bien tratada puede controlarse. Lo que sí que es importante es que el paciente sea consciente que cuanto antes consulte y se diagnostique, mejor. Los que nos dedicamos a esto decimos un poquito lo mismo que dicen nuestros compañeros que se dedican al ictus, al stroke. Tiempo es cerebro. Pues en la esclerosis múltiple lo mismo, tiempo es cerebro. quiero insistir mucho en el tema de los hábitos de vida, en el dejar de fumar, una dieta libre de sal, lo que decíamos antes, un ejercicio aeróbico, saludable, correcto. ¿Sabes? Todo esto está en manos de los pacientes y todo esto puede cambiar el pronóstico de esta enfermedad. Y luego animarlos a que realmente, si notan cualquier síntoma y dudan, consulten al neurólogo cuanto antes mejor. Porque realmente esto, cuanto antes empecemos a tratar, antes le vamos a ganar la partida a esta enfermedad.
¿Cuáles son los síntomas que podrían llamar la atención?
Los síntomas, como te he dicho antes, pueden ser muy variados porque dependerá del lugar del cerebro que aparezca la lesión. Los de inicio más frecuentes son los síntomas que afectan a la sensibilidad. Por ejemplo, hormigueos en medio cuerpo, hormigueos en las piernas. Esto es lo más frecuente. Pero luego también los síntomas que afectan a la visión, como decíamos antes, visión borrosa, visión doble, son bastante frecuentes. Y también los síntomas que afectan al caminar o al equilibrio.
¿Y esto puede aparecer a los 20 años, a los 15?
Sí, la edad más frecuente de debut es entre los 20 y los 40 años, pero hay formas iniciales y hay formas tardías. Es decir, hay formas que debutan más tarde de los 50, de hecho hay formas que debutan más tarde de los 60, 65 años, y formas que debutan en niños, sí.
Escuchábamos a la doctora Esther Moral a propósito de la esclerosis múltiple.